Comienza otro esperadísimo juicio por crímenes de la dictadura. Se van a tocar y se van a juzgar hechos muy, pero muy conocidos, víctimas también muy conocidas. Estamos hablando del juicio por los crímenes cometidos en el denominado circuito Camps. Recordemos, Ramón Camps fue el que comandó la policía bonaerense durante la mayoría de los años de la dictadura. Hubo muchos centros clandestinos de detención que estaban bajo esa órbita. Se va a juzgar aquí en la ciudad de La Plata a partir del lunes próximo a 26 represores por 280 víctimas. Son 21 ex policías bonaerenses, 3 ex militares, un civil. Es un juicio que sin lugar a dudas se estaba esperando muchísimo, a todos aquellos que queremos justicia por lo que pasó en los años de la dictadura cívico-militar. Germán Kexel es abogado, forma parte del equipo de abogados de Abuela de Plaza de Mayo, filial La Plata. Abuela de Plaza de Mayo es querellante en este juicio y lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida aquí en este programa. Germán, ¿cómo andás? Verona, Ulises y Javier, te saludamos.
Hola chicos, ¿cómo andan? Saludo a ustedes y bueno, a toda la audiencia que nos está escuchando en esta noche. Y sí, preparándonos para el juicio ya, sí. Ya que quedan pocos días para el inicio.
No nos equivocamos en la presentación, ¿no? Es un juicio esperadísimo.
Y mira, yo estábamos haciendo memoria hoy, los primeros procesamientos tienen aproximadamente 8 años sí. de que se llevaron adelante. Siempre hace varios años que se menciona en La Plata el juicio a Comisaría Quinta de La Plata. Inclusive este juicio se lo han mencionado varias veces, como el de Comisaría Quinta de La Plata, porque iba a ser el primero en juzgarse, el primer centro clandestino en juzgarse, y luego, teniendo en cuenta la demora en iniciarse este juicio, se fueron acumulando otros centros clandestinos de detención y se termina llevando adelante un juicio por el circuito Camps entero, ¿no? Que es el circuito que estaba a cargo de el circuito represivo a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Con lo cual, más allá de cuál fue la intención original en este sentido, todo ese tiempo de demora tuvo una consecuencia positiva, que es que se pueda juzgar el circuito entero y así no perder la sistematicidad y la organización represiva, ¿no? en la ciudad de La Plata y alrededores.
Recién decíamos hechos bastante conocidos son los que se van a juzgar, por ejemplo la noche de los lápices. Se va a juzgar qué pasó con aquel ataque a la casa donde luego se robaron a Clara Nahí Mariani, la nieta de Isabel Chorovic de Mariani, de la querida Chicha, entre otros casos, ¿no? También lo que pasó con la familia Greiber.
Sí, el de Jacobo Timerman también. Sí,
sí. Exacto. Hay hechos como bueno, que claramente son los más resonantes, los que vos mencionabas. Hago algunas aclaraciones. Los jóvenes secuestrados que bueno, dieron nombre a lo que se llamó posteriormente como la noche de los lápices, se va a juzgar su cautiverio en el centro clandestino de detención Arana, y la mayoría de ellos pasaron primero por ahí, y luego unos cuantos de ellos terminaron su cautiverio en Pozo de Banfield y algunos en Pozo de Quilmes. En este caso se va a juzgar particularmente la detención en el destacamento de Arana. Esta parte de Banfield y Quilmes vendría a ser como también una continuación del circuito Camps, que quedará a futuro, ¿no? para los próximos juicios que se lleven adelante en La Plata. Después está la novedad esta de que se juzga a civiles, principalmente a uno de ellos, quien era el interventor de la justicia de Buenos Aires, cargo de gobernador y a un ministro, sí. Que es un dato realmente novedoso. Bueno, el tema de Timerman y con toda la repercusión mediática, porque también se analizarán allí las complicidades civiles y los hechos de calle 30, por las muertes de los militantes que resistieron en la casa como por la sustracción de Clara Nahí, se juzga en una parte que faltaba, porque recuerdan que Checolá ya fue condenado por aquellos hechos.
Sí, exactamente.
En el año 2006, y bueno, acá se juzga la responsabilidad de las otras personas que participaron de ese hecho, que pertenecían también a la policía de la provincia de Buenos Aires y que no fueron parte del original juicio a Checolás en 2006, con lo cual, quería hacer esas aclaraciones, pero sí hay muchos hechos resonantes que le dan una importancia aún mayor, más allá que, por supuesto, de nuestro organismo, y calculo que de todos, el entendimiento de que todo lo es importante probar cada uno de los hechos de las personas desaparecidas y de los bebés robados, todos tienen la misma importancia, pero sí, hay un par de hechos que son claramente más conocidos o más mediáticos.
Y vos recién, Germán, mencionabas el juicio de 2006 a Miguel Osvaldo Echecolás. En ese juicio desapareció Jorge Julio López, y nuevamente tenemos que hablar de una silla vacía en este juicio, como ocurrió en el juicio por Unidad 9, ¿no?
Y sí, en eso la verdad que bueno, no, justo ahora se cumple un nuevo aniversario, 5 años de su desaparición. No va a dejar, va a ser muy importante, muy muy, muy simbólico, muy fuerte el inicio del juicio. Su testimonio a los efectos procesales va a incorporar, una incorporación por lectura, con lo cual el contenido del mismo vale, lo mismo que de otros testigos que han fallecido, pero bueno, de alguna manera también marca un aspecto central que lamentablemente no a los que estuvimos relacionados con los organismos de La Plata nos tocó ser protagonistas, y tiene que ver con eso, la primera gran el problema que se presentó con el reinicio de los juicios y que bueno, no se ha podido resolver porque puntualmente esa causa no ha habido justicia, sigue existiendo al menos una investigación judicial que no ha llevado a nada, nunca hubo hipótesis de investigación serias, con lo cual, bueno, sigue siendo, espero que este juicio al menos sirva para refrescarnos a todos la memoria respecto de ese hecho, y para, bueno, mantener las banderas de pedido de justicia más altas que nunca. Así que, bueno, espero que también sirva para eso, para hacernos reflexionar y que al fin y al cabo algún día avance su investigación tan estancada, ¿no?
Hola, Germán, Verona te habla.
Hola, Verona, ¿cómo estás?
Bien. Hoy hablabas de un civil como parte, digamos, de la cantidad de los que van a ser juzgados. Y, bueno, la participación de los civiles, digamos, el presente, el pasado que es presente justamente por Jorge Julio López. ¿Cómo analizás vos la participación de los civiles en el golpe cívico-militar, y cuál es la participación actual para que no se llegue, digamos, prontamente a hacer justicia?
Y a nosotros nos parece fundamental. Sabíamos que los primeros años, luego del reinicio de los juicios, luego de la derogación de las leyes de obediencia y de punto final, iban a tener como objeto la responsabilidad de los militares, de los altos jerarcas, y también de quienes llevaron efectivamente, materialmente, los hechos que constituyen los delitos de lesa humanidad. Y con el correr de los años, teníamos la esperanza de que se empiecen a ventilar las responsabilidades de los civiles, que en esto creo que está bastante claro, y no porque lo diga yo en este caso puntual, pero que había intereses económicos que estaban por detrás de los objetivos que se perseguían con la implementación de la doctrina de seguridad nacional. Y yo creo que ni ellos, ni en el momento por ahí hasta más importante del desarrollo de los juicios, esperaban estar sentados en este momento en el banquillo de los acusados. En este caso es justamente un civil y dos personas que llevaban adelante una función que no tenía estrictamente que ver con un cargo militar. Pero vale la pena también un poco corregir o remarcar que no es un empresario que tenía una complicidad con la política militar de turno, sino que desarrollaron una tarea de gestión, digamos, dentro del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos hablando de Jaime Lamort Smart.
Exacto, exacto. Y su ministro de gobierno es de Saint-Jean. Pero bueno, Smart es justamente el civil. Con lo cual nosotros creemos que es un punto de partida en materia de ventilar estas responsabilidades civiles, también con el tema del caso Timerman, que poco a nosotros, no, como abuelas, de alguna manera no lo abarcamos plenamente porque no tiene que ver tanto con el objeto que tiene la institución por la que nosotros trabajamos, pero sí me parece que se va a profundizar un poco más aún en el tema de las responsabilidades civiles, de por qué el secuestro de un empresario de medios, si lo queremos llamar así, el dueño de un diario. Y bueno, creemos que esto es un punto importante para seguir profundizando y avanzando. También este año se empezó a discutir un poco la responsabilidad de los jueces que desarrollaron su tarea durante la dictadura, con lo cual, como se decía anteriormente, tenemos expectativas de encontrar, llegar a las condenas, en este caso puntual, que tenemos en La Plata y que también un poco sirva de prueba para futuras responsabilidades penales para ir planteándolas en los juicios venideros.
Germán, buenas noches, Ulises te saluda. De los 26 imputados, 11 están con prisión domiciliaria, 5 están excarcelados, lo que quiere decir que caminan por la calle y quizás están al lado nuestro en el supermercado, y muchos otros más están excarcelados, o sea que imagino que esto continúa para más adelante. ¿Y cómo están trabajando?
Es un tema muy complejo, José. Nosotros comprendemos que esta causa ha tardado muchísimo tiempo, ha estado en la instrucción, con lo cual no representa los tiempos lógicos de la justicia. Siempre solicitamos, en el caso de los militares, que efectivamente cumplan la prisión preventiva mientras esperan el desarrollo del juicio, pero también tenemos claro que la investigación del juicio no puede durar 8 años, como pasó en este caso, porque así no hay sistema judicial que pueda soportar el desarrollo de los juicios en un plazo razonable. Eso lo sabemos. Pero sabíamos también que era el primer juicio, la primera mega causa que se iba a llevar adelante en La Plata, digamos, fue la de Unidad 9 del año pasado, pero esta me parece que tiene mayor envergadura aún, con lo cual sabíamos que se podían cometer esos errores y tenían que ver con la construcción del proceso de justicia en la Argentina y particularmente en La Plata. Nosotros, como siempre, vamos a pedir las condenas más altas y que se cumplan efectivamente en una prisión, pero también uno se enfrenta contra criterios jurídicos, en este caso, que sostiene, por ejemplo, la Cámara de Casación. Nosotros venimos de un juicio por apropiación a finales del año pasado y seguimos solicitando que cumplan la pena en una cárcel común y no lo logramos. Hay criterios que vienen de hace mucho tiempo y que tienen que ver con cómo fue estructurado el derecho penal, y generalmente los tribunales, frente a las personas mayores o con algunos problemas de salud, suelen ser muy reticentes a que efectivamente las condenas se cumplan una cárcel común. Y ahí la cuestión de que sean delitos de lesa humanidad, que nosotros muchas veces de alguna manera destacamos por la entidad de los delitos, bueno, muchos de los tribunales no aceptan ese criterio, así que es una lucha constante